entrar a la palabra, ¿verdad? En lo que estamos, un tema que dijimos la primera parte, ¿recuerdan? ¿Cómo Jesús llama a sus seguidores? A los que le iban a seguir. Ha alabado Dios. Juan se hizo creyente, el Bautista. Dios lo envió a predicar y él se encontró con Cristo. Luego Juan ganó sus discípulos y él se le acercó a Andrés y Juan, o sea, el apóstol. Andrés convidó a Pedro, amén, y ahí fueron ya tres con Juan el Bautista. Luego Jesús mismo se encuentra con Felipe y le dice: yo te miré debajo de la higuera. ¿Dónde me viste? Cuando estabas debajo de la higuera. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Y luego Felipe convida a Natanael. Bueno, vamos a hablar de ellos. Alabado Dios. Vamos a ver la otra porción que dejamos, Juan capítulo 1, verso 43. A donde termina el capítulo. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercó, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¡Qué hermosas palabras! ¡Qué visión le iba a revelar a Felipe y a sus seguidores! Y eso es para nosotros. Amén. Padre soberano, te damos gracias, Dios mío, por tu bendita palabra, como tú nos llamas, Dios, por la predicación de tu palabra. Dios, tú tienes interés en cada uno de nosotros y tú usas, Dios mío, como hemos escuchado, a las personas más bajas, lo más vil y lo más menospreciado. Señor, aquí estamos en tu presencia. Ayúdanos, Dios, a hacer una decisión por ti, a seguirte, a servirte y proclamar que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señalábamos, hermanos, que cómo Jesús llama a sus seguidores. Y dijimos que Juan dice que Felipe era de la misma ciudad de Andrés. Y decíamos que nos gustaría nosotros saber por qué, cómo, si eran de la misma ciudad, cómo Andrés y Pedro no le hablaron a Felipe, sino después Jesús, o sea, hubo un encuentro, Jesús lo vio, y antes que Andrés pudiera o Pedro llamar a Felipe, Jesús lo llama. Estaba yo viendo que algunos dicen que Felipe, un comentarista dice que es la clase de hombre callado y tímido, y únicamente el episodio de Juan habla, menciona a Felipe, los otros como que evangelios, los otros tres, como que lo menciona solamente como uno de los discípulos, pero no por su nombre, no le dan mucha importancia. Pero él era muy inteligente, Felipe. ¿Por qué? Porque él hacía preguntas muy perceptivas a Jesús, muy importantes. Pero Felipe después se torna como casi como invisible y casi nadie piensa en él como un hombre espiritual. Así que lo que vamos a ver es que cuando Jesús se topa con él, le dice: sígueme. Yo voy a hacer la obra en ti, le dice, yo voy a hacer cambiar. tal vez nosotros nos encontramos allá afuera y no como muy capaces, o no, o como decía mi hermana, nos sentimos sucios. Pero mire, cuando Dios nos dice que le sigamos, va a hacer la diferencia. Y es como si Dios nos dijera: ¿quieres ser un hombre espiritual y una mujer de Dios? Sígueme, como también le dijo a Juan en el Evangelio de él: sígueme tú. Cuando Pedro también iba hablando con Jesús y Juan le seguía. Bueno, como bien, Dios no se limita solamente a que las personas vayan a una iglesia o a ganarlas en la iglesia. Jesús puede ganar a una persona, a individuos, al igual que le dijo a Felipe: sígueme. Así que vemos también entonces el siguiente punto, que es: la salvación resulta por testimonio de un amigo o amiga. El verso donde nos quedamos, el 45, ahí dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Miren la pregunta que le hace, la respuesta que le hace Natanael. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Como que lo retó, ¿no? Vemos entonces que Natanael era un hombre totalmente diferente a los otros que hemos visto hasta ahorita, es decir, a Andrés, a Pedro y a Felipe, y a Juan el Bautista también, y a Juan el Apóstol. Era muy diferente. ¿Verdad que nosotros somos muy diferentes aún entre hermanos y hermanas? Somos muy diferentes entre los hermanos de la iglesia. Bueno, cuando Felipe le habló de Jesús, describió como el hijo de José que vivía en Nazaret. Y mire, Nazaret no tenía muy buena fama. Como hay veces nosotros somos de algún pueblo, un pueblecito, y yo a veces lo señalo por testimonio, porque los mensajes están llegando a muchas partes. Y puede decir alguien: bueno, de Topia puede salir alguien bueno. Y lo juzga uno por el lugar donde es, o por la persona de la familia que era. Amén. Pero Dios nos ha llamado a cada uno de vosotros. Y Natanael le respondió: ¿hay algo de bueno que pueda salir de Nazaret? Tenía muy mala reputación Nazaret. Así que no era el lugar donde se esperaría que el Rey de Gloria hiciera su residencia terrenal, porque va a reinar, como hablamos anteriormente, ¿no? Va a reinar el Mesías, va a reinar el monte de Sion, y eso viene. Así que era una ciudad, Nazaret, de pésima reputación, y Felipe no trató de justificar a Nazaret. Mire, me gusta a mí cómo platican, y uno con otro, y luego Felipe con Natanael, con Felipe, bueno, primero Felipe, con Jesús, y se forma un diálogo que yo me fijo muy bien en las frases y lo que dice cada uno de ellos. Y Felipe le dice a Natanael, o Natanael a Felipe: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe no se puso a pelear: no, ¿sabes qué? Que ese es un pueblo que acá hay, que dice que salen los profetas, y que no se puso a discutir nada. Nada más le dijo: ven y ve. Así que nosotros, lo que tenemos que decirle a la gente: oye, y tú vas a la iglesia, eres cristiano, y que ya no vas a los bailes, que bueno, yo te invito, ven, ven. Tú nada más escucha, ven. Así que simplemente le dijo: ¿por qué no vienes y ves? Y esa es la más grande lección que encontramos nosotros en esos versículos 45, 6, 47 que estamos leyendo, que nos dice algo a nosotros. ¿Por qué? Porque aquí aprendemos grandes lecciones nosotros que se pueden aprender de aquí simplemente con decir: ven y ve. ¿Qué fue lo que la samaritana, recuerdan cuando platicaba con Jesús? ¡Ey, vengan! Allá en el pozo hay un hombre que me dijo todo lo que yo soy o he sido. ¿No será este el Cristo? Mire, mire qué forma. Y con esto es donde voy a estar dando vuelta y sacando algunas deducciones para ver la importancia de esto. Así que, si alguno le dice: bueno, ¿por qué asistes tú a la iglesia? Ahí a la iglesia Vino Nuevo, que está ahí en Colorado Spring, ahí con el pastor Juan. ¿Por qué? ¿Por qué eres diferente tú? ¿Y por qué tú y tu familia participan ahí, tus niños y todo? Dígale: bueno, ven y ve. Usted rételo. Dígale: ven. Porque nosotros sabemos que por la palabra de Dios la gente escuchándola se convierte y hace cambios. Ahora, ¿por qué haces eso? Dígale: bueno, ven y ve. No tiene que dar usted razones teológicas o hablarle grandes estructuras, o sea, de la Biblia, algo. Nada. Dígale: ven, ven y ve. Porque usted sabe que el Dios mismo que le tocó a usted puede también tocarlos a ellos. Dios no tiene favoritos, Dios no hace acepción de personas. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Al que teme a Dios, al que le escucha, al que es sencillo de corazón, que se quebranta ante Él, Dios lo toca. Así que todo lo que usted tiene que hacer es dar la respuesta sencilla y decir, ven y ve. Esa es una frase que estaba yo considerándola en la tarde. Y eso es todo. Así que cuando Natanael, mire, fue con Felipe y se encontró con Jesús, entonces creyó. Cuando ellos platicaron, le dice, sígueme, ven. Cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y su narración, mire, es bien interesante porque él estaba debajo de una higuera y meditando, yo no sé qué estaría pensando. Nosotros hay veces ya nos poníamos debajo de un árbol, de un pino por allá y pensábamos, escuchábamos el aire y todo eso. Y el Señor le dijo, no le dijo gran cosa en cuanto a su persona, solamente le dijo, ven, desde que estabas debajo de la higuera yo te vi. Señor, ¿desde cuándo me conoces? Mire, los primeros cristianos que leemos en la Biblia son sencillamente ellos invitaron unos a otros a conocer al Mesías y decimos, hemos hallado aquel de quien hablan las profecías, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿qué es lo que nos llena de este pasaje en nuestras vidas? Aparte de nosotros ser cristianos, estudiar la Biblia, orar, venir a la iglesia, ¿qué hacemos ahora con todo esto? De eso es lo que yo quiero hablar y sacar algunas deducciones de este punto que dijimos que la salvación resulta del testimonio de un amigo o una amiga. Algo que estaba yo viendo es que todo lo que es y todo lo que se propone uno hacer, Jesús lo resume en Lucas 19:10. Nos da la misión de Jesús, un versículo muy conocido que al escucharlo se va usted a relacionar. Jesús dice en su Evangelio de Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si nosotros no consideramos y no nos detenemos en esos versículos, no vamos a ver que esa es una razón, es la razón por la que Jesús vino. Y sabe que Él no vino para que nosotros pudiéramos tener un hermoso relato de Navidad. Hay gente que se llena de ternura con el bebé que nació en Belén. Y pasa la temporada y ya se olvidó todo. Y qué tierno con el bebé. Jesús no vino para eso solamente. No vino tampoco para que nosotros podamos saber cómo celebrar la Pascua que se celebra en marzo o en abril. En la coneja, dicen muchos acá en Norteamérica, en Estados Unidos. Y Jesús vino a este mundo por una razón principal que dice aquí el Evangelio de Lucas, para buscar y salvar a los que se habían perdido, y esa es una declaración de misión. Mire, vamos a meternos esto a nuestro espíritu. Yo me estoy agarrando de toda esta palabra y poniéndola en práctica, en obra, todo eso, para agarrarla como mía, que sea mi declaración de misión. ¿Por qué? Mire, así que lo que hagamos a nosotros, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Cuál es nuestra declaración de nosotros, de misión? La de Jesús era esa. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso era. Ahora, lo primero que se ve es a Jesús que se somete al bautismo, como hemos visto anteriormente, al bautismo a través de Juan el Bautista que le pidió, y se identificó con los pecadores en el río Jordán, y lo próximo que siguió a eso es que él se dedicó a buscar a otros y los trae a sí mismo y los salva. Y Andrés, o sea, ¿cómo empezamos? Llamó a Juan el Bautista como creyente, a Andrés, a Pedro, Felipe, a Natanael, y los halla, los busca y los salva. Y junto con eso, en el intermedio, nos sana, nos limpia, nos quita lo bocón. Amén, los malos pensamientos. Jesús hace todo eso. Así que nosotros nos autodenominamos cristianos y eso nos compromete más. Póngase a pensar en esto. ¿Por qué? Cristiano significa seguidor de Cristo, ir en sus pasos, pertenecer a Cristo, y nos referimos a nosotros mismos como cristianos, como seguidores de Cristo, y eso nos compromete más. ¿Por qué? Si somos sus seguidores y nuestra declaración tiene que ser misión, igual que la de Jesús, ir y buscar y salvar a los perdidos. Entonces, tal vez nosotros debiéramos tomar eso más en serio de lo que lo hemos tratado hasta aquí. Yo ahorita me estoy anunciando, o sea, el mensaje de la palabra a través de las redes, estoy escuchando, aprovechando todo eso. Y le estaba diciendo a mi esposa toda la visión todavía que tengo de hacerlo. Así que vemos entonces que tenemos que agarrar eso en serio. De eso es de lo que se trata. Por eso Dios nos salvó. Mire, mucha gente cómo tropieza en eso y van tras de un talento o un don o un puesto en la iglesia. Y no es así. Dios no nos salvó para quedarnos sentados esperando ir al cielo. Oh, yo soy cristiano, me bauticé, me salvó Dios, me hago miembro de una iglesia, estoy en la casa tranquilo, escuché cómo tienen problemas y retos ustedes. Eso es parte del paquete. Ahora, Dios no nos salvó a nosotros porque nosotros, para tener una esfera, para que estuviéramos pasivos, sino al revés, para tener una esfera de influencia, para impactar, aún en la política, aún en los trabajos, aún a los vecinos, a muchas cosas. Nosotros tenemos personas donde trabajamos, tenemos amigos que conocemos, tenemos familiares que todavía no conocen de Jesús. No paremos, como los escuché, no paremos de orar por nuestros hijos, sobrinos y todo. No debemos parar, porque muchos de ellos no son salvos. Y Jesús ha puesto en nosotros un nuevo corazón, nos ha hecho nuevas criaturas y ciudadanos del reino de los cielos, a fin de que nosotros podamos ir a esas personas y llevarlos a que conozcan a Jesús. Ese es nuestro propósito. Ya si trabajamos, tenemos por ahí el negocio, hacemos esto, aquello, eso es algo, hermanos, que todavía en segundo, tercer, cuarto término. La otra vez iba yo con mi familia a un lugar y se atravesó algo más, pero nosotros íbamos a una misión y se atravesó algo segundo, tercero, le digo, no, es más importante lo que vamos a hacer. Íbamos a visitar una familia a ver algo más importante, así que dejamos lo secular o lo secundario. Algún día, o alguien dirá, bueno, pero ¿cómo hago yo eso? Bueno, ven y ve, vaya y visite a esa persona, a ese amigo y dígale, consulta esta página, lee esto, escucha este mensaje, mira, ven y ve. Y simplemente dígale, ven y ve, invítelos a su vida, usted, a su fe, a su iglesia, no le digo tanto a su casa, porque a veces no tendrá que ofrecerles o estará tiradita o algo, pero invítelos usted a su creencia, a su cristianismo, hágalo. Mire, en la cultura en que vivimos nosotros, uno puede convivir con mucha gente y puede hablarle a ellos de Cristo de una manera muy fácil. ¿Por qué? Porque ahora nosotros en nuestra cultura, el ser cristiano, especialmente aquí en Norteamérica, es bien fácil y bien sencillo. Y voy a hacer algunos recuentos del acomodaticio que hace uno, y eso es malo. Es muy gravoso delante de Dios, porque queremos ser cristianos con una vida tranquila, sin persecución, sin que nadie hable mal de nosotros. Y sabe que mucho creyente le conviene hacerse cristiano aquí en los Estados Unidos porque goza de beneficios. Está en ese ambiente que le rodean y a él pues aprende a tener cierta paz, le rinde más su dinerito, una vida tranquila. Sus hijos pues ya no andan por allá en la noche y está tranquilo. Y pero necesitamos preguntarnos nosotros, bueno, en nuestro corazón, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y aquí está la respuesta. Jesús ha puesto el ejemplo. Por ejemplo, Jesús, el libro de Hebreos dice que Jesús fue el autor y consumador de la fe. Juan, puesto el oprobio delante de él, lo menospreció y él se abrazó a su pasión, lo que él amaba, las personas. Él es el autor de nuestra salvación, él es el capitán que mueve el barco. Amén. Así que él ha ido antes que nosotros y nos ha mostrado que él ha estado buscando y salvando a los perdidos. En todo su ministerio terrenal, él hizo eso. Y él nos dice, vayan ustedes y hagan lo mismo. Y Juan 17, 18, en su oración sumo sacerdotal que Jesús hizo, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así que nosotros hemos sido enviados, hermanos. Eso es ser un apóstol, es ser un cristiano. Se hemos enviado a un mundo para que el mundo siga a Jesús, buscar a los perdidos. Y es la prioridad de nosotros como creyentes, como cristianos, porque es la piedra de Cristo, o decir el fundamento, o prioridad de Cristo. Tenemos que amar lo que Dios ama y odiar lo que Cristo odia. Ahora, lo siguiente que vemos aquí es la diversidad del público que se requiere un enfoque. El público que nos rodea, hermanos, es diverso. Tenemos las naciones, verdaderamente aquí no necesitamos exactamente ir a las naciones. Tenemos las naciones entre nosotros. Y alguien dijo que tenía él al menos unas 100 maneras de hablarle a la gente y llevarlas a Cristo, es decir, de evangelizar. Dijo, por ejemplo, que a él encanta descubrir cuál es la personalidad de los individuos. Yo estudié un poquito acerca de las personas, cuál es el que es extrovertido, introvertido, que melancólico. Bueno, nosotros tenemos que saber algo de eso, porque cuando nosotros sabemos cómo es la persona, podemos enfocarnos. Jesús sabía, por ejemplo, cómo era Juan, cómo era Pedro, y a cada uno le dijo diferente cómo era Felipe, sígueme, cómo era Natanael, te vi, te conozco. Nosotros necesitamos, estamos en una cultura diversa, y tenemos que conocer las personas o interesarnos en ellas y conocer su propia personalidad para hablarles, porque hay personas que podemos hablarles de una manera de Cristo y no nos vamos a identificar con ellas, porque ellos piensan de una manera, porque muy muy diferente. Hay gente que tiene educación, hay gente que no tiene, hay gente que con nuestro testimonio de diferente manera. Pero no se debe insistir en ningún método, por ejemplo, que esté enlatado, embolsado. No podemos meter a la gente en un cajón o decirle que solamente así y así va a ser. Por ejemplo, hay métodos ahorita en el mundo moderno de explosión, métodos de explosivos. Y hay leyes, por ejemplo, las cuatro leyes espirituales. Hay folletitos que narra la primera ley, la segunda, tercera y cuarta. Y uno sigue los pasos. No estamos desechando todo eso. Pero tenemos nosotros que ver que hay muchos métodos diferentes para hablar del Evangelio a un público diverso que tenemos. ¿Por qué? Estamos en una cultura así viviendo y se debe de entender el mundo en que vivimos. Nosotros ya tenemos unas actividades que viene el consulado aquí en el frente de la calle Academia, en una de las iglesias, que luego les paso la fecha. Y es manera de atraer la gente, de darle un folleto, de darle un alimento, una despensa, algo. Y se puede buscar a las personas, tener reuniones en público, como es a que le digo, enviar tarjetas por correo, enviarles email, enviarles mensajes por correo. Se predica el Evangelio como lo estamos haciendo. Se hace invitación en la iglesia, en los servicios, como lo hacemos también. Y se puede salir y visitarles, llevarles literatura, regalarles Biblias, pero sobre todo mostrarles un genuino amor a las personas y decirles que nos interesan. Bueno, hay muchas maneras. El punto es que tenemos nosotros que intervenir, tenemos que descubrir cuál es nuestro público y entonces vamos a multiplicar los medios diferentes para alcanzarlos por medio del Evangelio. Así que aprovechemos. Yo era uno de los que no me metía mucho a las redes sociales. Tenemos que aprovecharlas. Yo creo que si Jesús, los apóstoles estuvieran, aprovecharían todo eso para alcanzarlos. El público es muy diverso, así que tenemos que tener nosotros un enfoque diverso también. Jesús nunca atendió a dos personas de la misma manera. Por eso vimos estos ya 5 discípulos, estamos en el cuarto, alabado Dios, y vemos cómo Jesús se dirigió a ellos en diferentes tratos con ellos. Él no usó el mismo molde, el mismo patrón, y a mí me ha tocado con compañeros de trabajo o amigos, y busco la manera diferente en cada uno de ellos, por su manera como son, extrovertidos, como dije, introvertidos, melancólicos, y de diferente manera. Así que por último, mire, vamos a ver la sencillez del mensaje, que requiere sencillez de métodos. Y aquí nos vamos a identificar muy bien en la manera de evangelizar. ¿Por qué? Algunas familias crecieron en la iglesia, los antiguos cristianos, los muy conservadores, y antes, hermanos, no había métodos, simplemente había un predicador. No había clases, no había seminarios, no había cintas grabadas, no había CDs, DVDs, tablets, no había mucho menos internet, ¿verdad? Simplemente era un predicador y la Biblia, solamente. Ahora, eso era todo. Ahora, mire, con la tecnología, hay tanto método de multiplicación, hay diferentes maneras. Solo si usted va a una librería de las que tenemos nosotros en nuestra ciudad, ahí encontramos nosotros diversos programas que uno no puede probarlos todos porque se tardaría no tanto, yo creo que toda una vida no alcanzaría uno para probar tanto método y tanto programa y esto, alabado Dios y aquello, no podríamos disponer. Pero hoy nosotros tenemos tanta diversidad, tenemos por ejemplo grupos de niños, departamento de niños, grupo de jóvenes. Ahorita no hay de caballeros, no de damas. Estamos invitando a esos grupos en las casas. Y nos hemos vuelto muy sofisticados. Y nos hemos olvidado de la sencillez del Evangelio. Ahora, ¿sabe usted que lo que es el Evangelio? El Evangelio es simplemente decir, ven y ven. El que oye diga, ven. El Evangelio, eso es. Yo creo que una de las razones por las que unos no hablan de su fe con sus amigos o con sus familiares, es porque piensan que es muy difícil hacerlo. Y así es donde nos metemos nosotros, o queremos hablar solamente dentro de un molde, y no nos abrimos. Entonces, alguien puede decir, bueno, ¿de qué manera nosotros podemos traer a más creyentes, a gente que sea creyente? Bueno, pensemos nosotros. Nosotros somos creyentes ahora, ¿y cómo le hicieron aquellos que nos invitaron? Yo recuerdo, fue tan sencillo, la gente que nos hablaban de Jesús. Por ejemplo, a mí me dijeron, ¿no te gustaría aceptar a Jesús como tu Salvador? ¿Cuándo me acompañas a la iglesia? Y yo iba y me sentaba atrás, o hay veces por respeto me quedaba afuera escuchando los cantos y las alabanzas, o para que no me señalaran. Que yo también era hermano y yo. Pero ahora somos creyentes. Fuimos salvados en días anteriores cuando nadie sabía de un plan o métodos. El plan explosivo, las cuatro leyes espirituales o las cinco métodos, todo eso. Así que solamente era creer en Jesús y ser salvados. O sea, algo tan sencillo. Ahora, yo no estoy seguro, hermanos, de que lo sofisticado que tenemos hoy y que estamos hoy, sea mejor que el Evangelio sencillo. Ahora, no estamos descartando la tecnología, nada de eso, pero mire, una de las formas sencillas, que es el punto donde estamos, es decirle a las personas, tú estás perdido, Dios te ama, Cristo murió por ti y te pide que reciba su perdón para que Él perdone tus pecados y seas salvo. Ahora, bien, yo no sé cuál es la parte difícil de esto que la gente no entiende. Esto es tan simple, tan sencillo. ¿Por qué? Pero ahora, mire, tenemos, como dije, las cuatro leyes espirituales, los cinco principios, y nosotros tenemos preguntas de diagnóstico para revisar las personas y la abundancia, y no sabemos cuál es el mensaje en sí que vamos a dar, qué es lo que quiere Dios que hagamos y qué es lo que queremos enfatizar. Porque pensamos nosotros, nos enredamos en tanta cosa, y las personas que nos están oyendo quieren algo simple y sencillo, y voy a tratar de poner un ejemplo. Mire, lo simple del Evangelio. A fines del siglo XIX, existió un declarado agnóstico, llamado Alex Hagley. Bueno, él recibió una invitación a su propia casa de una reunión de iglesias que se iban a llevar a cabo varios días ahí en su área. Y cuando llegó el domingo y la mayoría de las personas se estaban preparando para ir al templo, Este hombre agnóstico de apellido Hasley, siendo él un agnóstico como era, muy determinado, él dijo que él no iría en esta ocasión a la iglesia. Y él como que bromeando al principio con uno de los jóvenes que iban a la iglesia, que se alistaba para irse, le dijo: joven, ¿por qué no faltas a la iglesia hoy? Y el joven le dijo: ¿qué, faltar a la iglesia? ¿Qué quieres decir? Y él le dijo: ¿por qué no te quedas aquí conmigo? Quédate en casa y dime de qué manera, dime la manera sencilla acerca de tu fe y el significado, lo que es ser cristiano para ti. El joven, conociendo la reputación, pues era un gnóstico muy preparado, muy capacitado, la reputación de este hombre que era muy brillante, y el puro pensar eso le aterraba quedarse frente a él. Ya ve que hay veces bombardean a los estudiantes y les hacen preguntas muy difíciles, y él dijo: ¿sabes que yo no podría hacer eso? Le dijo: ¿sabe qué, señor Huxley? Yo no sé todas las respuestas a sus preguntas que usted pudiera hacerme. Yo no sé ninguna respuesta a sus dudas intelectuales. Si me quedo en casa para hablar de esas cosas, sería perder mi tiempo y hacerle perder el tiempo a usted. Así que yo no puedo hacerlo. Y el ateo, el agnóstico, le dijo: no, ¿sabes qué? No me has entendido. Le dijo: no entiendes. Yo no quiero hacerte preguntas difíciles. No te estoy pidiendo que me ayudes con mis dudas intelectuales. Todo lo que yo quiero es que te quedes en casa conmigo y me digas qué es lo que Jesús ha hecho contigo, por ti. Cuéntame sencillamente de tu fe. Así que el joven se quedó en su casa entonces, y él le habló de su fe a este ateo agnóstico. Y le habló de una manera muy sencilla. Y cuando él terminó de testificarle, mire, él estaba llorando con lagrimotas ahí por su mejilla. Y él dijo: yo daría mi mano derecha si yo pudiera creer lo que tú me estás diciendo. Ahora, yo que sepa, ese agnóstico no se convirtió en esa vez. No sé si lo hizo después. Pero lo que sucedió fue que la verdad y la realidad del testimonio de este joven que él le pudo hacer derritió su duro e incrédulo corazón. Las personas, cuando ven la sencillez del evangelio que uno le está testificando y hablando cómo era uno, y lo escuchan y ellos ven que es cierto el cambio de vida, ellos quisieran eso. Darían su mano derecha como este agnóstico si pudieran creer, pero mucha gente no pueden creer. Así que yo pregunto: bueno, ¿usted ya ha sido hallado por alguien más? Miren, Natanael fue encontrado debajo de la higuera por Felipe y lo convidó. Hemos hallado al Mesías de Nazaret, al hijo de José. De Nazaret puede salir algo bueno. Ven y ve. Ahora, la pregunta número uno para ustedes es, para nosotros: ¿usted ya fue hallado por alguien? Yo creo que sí, por eso estamos aquí, somos cristianos. Pero volteando la pregunta, una segunda pregunta es esta. Ahora, si usted ya fue hallado, ¿está usted buscando a alguien más? ¿Encontrando a alguien para llevarlo a Jesús? Ahora, ¿es nuestra declaración de misión esa? Ir y buscar a los perdidos y llevárselos a Jesús. Mire, es sencillo llevar al cielo a tantas personas como nosotros podamos. Tenemos nosotros amigos, seres queridos, compañeros de trabajo. Debemos decirle, de todas maneras, ven y ve. Aunque ellos no crean, nos juzguen por locos: eres hermano, ¿qué te dieron en esa iglesia o acá? ¿O por qué tú y tu familia están ahí? Vamos a ver. Tal vez haya alguien como Pedro, que era como una roca, ¿no? Que Jesús le dijo: tú eres Pedro, eres Simón, pero vas a ser una roca. Tal vez seamos nosotros como Felipe, un poco tímidos, no queríamos hablar. Como Natanael, un poco incrédulos. Así, o sea, nos parezcamos a uno de ellos. Pero cualquiera que sea la situación o la persona, mire, lo que en realidad necesitamos nosotros es más que otra cosa, es de alguien que encontremos a alguien a quien buscar. Ya fuimos hallados, ahora vamos a ir a buscar a alguien Así que yo le presento el reto antes de cerrar en esta ocasión, para que no se quede usted satisfecho con haber sido ya hallado. A mí me encontró la persona que me habló, se llama Emiliano, todavía vive. Él me dijo, me invitó a Jesús. Yo ya fui hallado. Ahora Dios me dice, ve tú y haz lo mismo. No nos quedemos cómodos con ser cristianos nada más e ir rumbo al cielo. Con una vida tranquila, en paz. Tengo mi casa, mis pagos en regla, mi carro pagado, tengo un trabajito, estoy sano, yo y mi familia. Pues sí, estamos así, pero sin fruto. Y puede ser algo infructuoso para nosotros. No nos quedemos satisfechos, porque ya hemos sido hallados, sino que debemos pedirle a Dios que nos ayude a encontrar personas que no han sido halladas y llevar el mensaje a otras personas, ese mensaje que es el Evangelio, y decir que nosotros hemos encontrado a Cristo Jesús, que hemos hallado paz en nuestro corazón, debemos anunciarle a otros porque eso es, de eso se trata. Porque conocerlo es algo muy bueno para nosotros y es demasiado bueno, diría yo, como para retenerlo. Dios nos ha dado la joya de gran precio para que nosotros vayamos y la vendemos, compramos el terreno, amén, que es el cielo, es la gloria. Pero digamos a otro que hemos encontrado ese tesoro escondido, que es el tesoro de la salvación. Así que es demasiado bueno para guardarlo para nosotros mismos y quedarnos con toda esa información. Con todo el perdón de pecados, la sanidad que recibimos y todo, con todo nuestro cristianismo. Así que tenemos que ir, solamente decir, ven y ve, te invito. Mira, Dios ha hecho esto conmigo, con mi familia, ven y ve, ese es el mensaje. Amén. Así que vemos que el Evangelio es tan sencillo, pero tenemos que darle prioridad. Hay diversidad, dijimos, en nuestra cultura y más aquí en el lugar donde estamos, amén, en Norteamérica. Pero vemos la sencillez. Tenemos que tener la prioridad de Cristo Jesús para nosotros como creyentes. Y vemos la diversidad del público que requiere diversidad de enfoque. De este le vamos a hablar allá. A mí me ha tocado ir, por ejemplo, en los aviones. Y me ha tocado hablarles de mi fe a mi compañero o compañera. Amén. Pero se le habla diferente. ¿Qué están leyendo? ¿A dónde van? ¿Qué carrera tomaron? Y por ahí se va uno metiendo. Así que vemos la diversidad, pero también la sencillez del mensaje. Y esa sencillez requiere de un método sencillo. Ven y ve. Amén. Te invito a que veas al Mesías. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Esa es la segunda parte. Entonces, cómo Jesús llama a sus discípulos. ¿Cuántos han sido llamados? Vamos entonces nosotros y llamar a otros. Amén. Padre glorioso, adoramos tu nombre, tu grandeza. Te damos gracias, Dios, por ese santo llamamiento, Dios, con que tú nos has llamado, Señor, para ser participantes de tu naturaleza. Ahora, Dios, podemos llamarte Padre, Señor, y ayúdanos también a llevar muchos hijos a la gloria. En aquella oración que tú, Señor, hiciste, Padre, aquella oración sacerdotal, Padre, lo que tú me has dado, yo les doy. Como tú me has enviado, yo los envío, Señor. Así que hemos sido enviados. Ayúdanos, Dios mío, glorioso, a seguir adelante, Señor, ganando hombres a ser pescadores de hombres, Dios glorioso, y a tener esa comisión, Señor, ir y buscar lo que se ha perdido. Gracias te damos por todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.